el equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Una pareja sola en una casa aislada en el campo. Él es escritor. Comienza su novela. Ella se va encontrando cada vez más débil. Finalmente, cada vez más débil, y cuando escribe la última palabra de su novela, ella muere. Él se da cuenta de cómo arreglarlo todo.
¿Cómo hay que qué?
Solo tiene que quemar la novela para que ella regrese a la vida. ¡Qué cosa más maravillosa!
¿Mande? A ver, Gonzalo, es muy temprano por la mañana. Un sábado creo que es. No hemos dormido nada en toda la noche.
¿Pero
por la
niña? ¿Mola el argumento o no?
¿Pero qué es eso?
The Inner Life of Martin Frost.
Ah, el libro que te he regalado.
Sí, el guión que me has regalado de Paul Auster.
Ah, pues yo lo quiero leer.
Luego os contamos un par...
¿Se acaba bien o acaba mal?
Luego os
¿Sabes el final?
Luego te cuento lo que te he contado, de dónde viene.
¿Tú
¿vale?
quién eres? Tú eres Gonzalo Herradón, yo soy Laura Ezquerra, y hay que decir a los queridos oyentes que hemos vuelto, que estamos haciendo el equipo B otra vez, otra semana, que ya tiene mérito, ¿no? Van dos semanas seguidas. ¿No?
Pero bueno, sí, van dos semanas seguidas, pero hay que empezar con algo chorra tuyo, ¿no? Porque yo ya he empezado con mi intelectualidad, empieza con algo chorra.
Pues te voy a decir una chorra, ¿a que no sabes a quién le han dado el Nobel de la Paz?
No, eso no es chorra.
Que no, pues no sé qué contarte. ¿Tú te acuerdas que Jude Law tuvo un jaleo con un paparazzi que decía al paparazzi que le había pegado y tal, y que lo iban a llevar a juicio y eso? Pues que no, que lo han desestimado la causa, que al final gana el paparazzi.
Tenemos
cuéntame,
público.
Cuéntame lo del Nobel de la Paz, que yo voy a ayudar un momento a la...
Bueno, no, sin más que nada, esta semana ha sido, como sabéis, han nombrado a Al Gore el hombre de paz, el Nobel de la Paz. Pero muy mal, muchas cadenas diciendo que es por haber dirigido el documental de A Knowful Truth.
Pero si él no lo dirige, él solo lo presenta.
Primero, ¿verdad? Él no lo dirige, y segundo, no le han dado el Nobel de la Paz por el documental. Están para allá, entonces le darían el Nobel de la Paz a Michael Moore por Fahrenheit 9/11, imagínate. Pues no, no es por eso. Que no es por eso, que es por la concienciación del mundo. Bueno, pero tú dale, pero tú cuéntame algo.
Pues yo te cuento, y si yo era Lauri, me vas tú ahora, que... A ver, ¿qué te digo? Pues que George Clooney está en negociaciones con Leonardo DiCaprio para dirigirle en una película, que sería una adaptación de la obra de teatro de Bo Willimons.
Ah, sí, es...
Que
es...
se llama Farragut North, que no tengo ni idea de lo que es, pero...
Pues en esa película, Leonardo DiCaprio haría del publicista, ¿cómo se dice?, del que dirige las relaciones...
¿Relaciones públicas?
Relaciones públicas de un importante político, que va a ser Jake Gyllenhaal.
El político es Jake Gyllenhaal.
Y van a producirla los dos. George Clooney y Leonardo DiCaprio.
Pues Clooney también está pensando en si aparecer o no aparecer él mismo en la película. Así que yo, por favor, que aparezca.
¿Sabes quién va a aparecer por la cárcel?
¿Quién?
Al final va a aparecer Michelle Rodríguez.
Joder, macho. Es que aquí, o sea, el actor de Hollywood que no vea la cárcel es un pringao.
Es que la Michelle Rodríguez, además, con sus dos buenos... Es que no, bueno, en fin.
O varios.
Sí, pues dice que le importa tres, que a ella lo de ir por la cárcel le importa tres. Lo único que pide es que la dejen rodar la película que está a punto de rodar con James Cameron, que la va a rodar en Nueva Zelanda y que se llama Avatar, porque claro, James Cameron es James Cameron. Sí, sí, ese que hace poco produjo aquello de Dónde está la tumba de Cristo de verdad, que no ha visto nadie en el mundo. Bueno, pues eso. Y entonces dice que en cuanto termine el rodaje no se preocupen, que ella vuelve y se mete en la cárcel voluntariamente de Los Ángeles. Y que, bueno, pues si no lo sabéis, es porque primero se la condenó por conducir under the influence, o sea, por debajo de la influencia, y luego se la ha vuelto a pillar en las mismas circunstancias, por lo que ya es reincidente y ya va a la cárcel.
O sea, como todos, como el Kiefer Sutherland, Michelle Rodríguez, Nick Nolte, Lindsay Lohan, o sea, si es que todos hacen lo mismo. Pues yo te voy a contar una de amor.
Cuéntame una de amor.
Una de amor, y es que esto yo creo que ya lo hemos contado en Qué Fuerte, pero yo te lo vuelvo a contar porque es muy bonito, y es que Uma Thurman parece ser que está pensando en casarse con su nuevo novio, que es Arpad Bhusan, que como siempre es un multimillonario, que además es el ex de Elle Macpherson. así que ya han salido juntos en público, ya es oficial que están saliendo y hay por ahí rumores de que se casan.
¿Otros que se casan? ¿Y cuándo? Nada más ni más, nada menos que estas navidades se casa Eddie Murphy.
¿Otra vez?
Se casa con su fiancé, que es Tracy Edmonds.
¿Pero su fiancé de cuánto tiempo? Porque si acaba de parir la otra, ¿no?
¿Pero
a Mel B?
¿Pero Mel B ya no está unida sentimentalmente a él?
Claro, pero que se acaba de parir de un hijo suyo. O sea, 9 meses, la relación con esta debe ser menos de 9 meses, ¿me entiendes?
Te entiendo, pero puede que sea una inocentada, porque se van a casar el 28 de diciembre en Tahití.
Es que allí no hay el Día de los Inocentes.
¿Entonces va en serio la boda?
Va en serio, sí, sí.
Joder, colega. Bueno, cuéntame algo, ya hemos hablado de varios matrimonios, cuéntame algo de gente que se separó en un momento y ahora vuelven a no separarse.
Es que eso es un rollo, porque yo creo que nadie conoce a John Stamos.
A la que conocen a su mujer, que está más buena que ñe.
Que la mujer ya ha rehecho su vida hace mucho tiempo con otro actor muy importante, bueno, importante, muy conocido de allí, de Estados Unidos, y ahora dicen que él ha vuelto a salir ya con gente, que ya era hora, pero vamos, que no creo que se quiera casar otra vez.
A mí lo que me ha extrañado es que John Stamos tenga 44 años con la cara del niño que tiene.
Es que bien bueno que está,
Oye, tú.
¿Qué?
Bueno, cuéntame algo más, anda.
Pues no sé qué contarte, que Britney Spears. ¿Quieres hacer una sección como en qué fuerte con Antonio Peláez?
Pero
mejor,
tía,
¿no?
Que Kevin Federline... No, perdón, que Britney Spears haya hecho una película en su vida no quiere decir que sea actriz.
¿Le da permiso a que hablemos de ella en un programa de cine?
Bueno, habla mientras me preparo la sección intelectual que viene después.
Pues que se ha portado bien en los últimos días y entonces el juez ha dicho que sí, que puede pasar una noche con sus hijos bajo supervisión. O sea que parece que la chica va saliendo un poco del túnel. Y se lo va... O sea, se lo está currando, yo creo. A ver si le dura, porque esta mujer tampoco es que sea muy constante. No sé, que los hijos necesitan a la madre. Estará loca o lo que sea, pero a ver si la otra se arregla un poco.
¿Tiene pelo o no?
¿Cómo que se tiene pelo?
Que si ya la ha crecido.
No sé, yo creo que lleva peluca. ¿Pero qué preguntas?
Ah, no sé. Bueno, el caso es que ahora viene la sección intelectual, la sección películas que hemos visto últimamente en DVD, porque el cine ni olerlo, por supuesto. Y os termino de contar esa anécdota de The Inner Life of Martin Frost.
Y animamos a todos los padres del mundo que están como nosotros, que no pueden ir al cine, que escuchéis esta parte del programa porque os decimos qué DVD podéis alquilar.
Noticias, estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Pues resulta que en el maravilloso guión que me habéis regalado por mi cumple, que fue el martes pasado, hay que ver cómo os pasáis los oyentes, que no me llamasteis a darme la enhorabuena, o por lo menos mandasteis un email a radiocine@radiocine.org. Bueno, pues en ese guión de The Inner Life of Martin Frost te cuentan que todo nació allá por el año 99, cuando un productor alemán contactó con él para hacer una película sobre el amor en pareja, de media hora, para unir a otras 11 películas, es decir, al final iban a ser 12 de una media hora, o sea, mediometrajes, y él se quedó con la idea de que molaba el tema, iba a ser un poco erótico festivo.
¿Quién dices? Paul Auster.
Paul Auster. Y entonces escribió su pequeño guión de 30 páginas, la cosa no fraguó, pero él se quedó con la historia, y esa es la historia que ha reescrito ya para un largo, para The Inner Life of Martin Frost.
Una pregunta inculta, como todas las mías, ¿pero esto tiene algo que ver con Wayne Wan, el que ha ganado la Concha de Oro de San Sebastián?
Sí.
¿Es la película o no?
No tiene absolutamente nada que ver. Ahora bien, si echamos la vista hacia atrás, más allá de una década ago, tenemos una película escrita por Paul Auster y dirigida magistralmente por Wayne Wan, un pedazo de película a reivindicar como Smoke. Esa es la única conexión entre Wayne Wan y Paul Auster at the moment.
Pero han hecho la peli. Porque hay una foto de la peli, o es una obra de teatro.
Que sí, que la ha dirigido él.
Es la peli nueva de Paul Auster,
¿sí?
Que no la han estrenado.
Escrita y dirigida, no, pero la han estrenado en San Sebastián, creo.
¿Y no tiene nada que ver Wayne Wan con este guión?
No.
¿Ah?
Wayne Wan ganó en San Sebastián con Lust and algo de lujuria y prejuicios, o...
¿Orgullo y prejuicio?
Algo así, sí.
Vale.
Bueno, que, a ver, a los pobres que estén en nuestra situación, ¿qué pueden alquilar? O mejor, ¿qué nos pueden alquilar? ¿No os gastéis dinero ni horas de sueño en ver?
Pues yo creo que no deberíais alquilar la película que se llama El Número 23, protagonizada por Jim Carrey y la chica de Sideways, ¿cómo se llama? Virginia Madsen, ¿no?
Esa misma.
Pues es una película que la verdad la vimos anunciada en los cines cuando eso se iba a estrenar y tenía así como buena pinta, era como una trama así de suspense un poco como paranormal así, y yo cogí el DVD muy ilusionada y resulta que es una paranoia total, es una tontería del 15.
Además es una copia barata y tú lo pillaste muy bien de la atmósfera creada en Sin City.
Sí, pero muy barato, muy barato, muy barato, y además hay como dos argumentos paralelos a la vez y uno de ellos está tan allá y se ve tan cutre, tan cutre, tan cutre, tan cutre, que es como ver una peli, no sé qué decirte, es como ver una peli mala, mala, mala de estas de gángsters del año de la polca.
Pero quizá hayan pretendido hacer algo así pasado de moda en ese trozo de película que es como su revisitación del libro que está leyendo, ¿no? Pero es lo que tú dices, da un aspecto tan soez.
Hay momentos que da vergüenza ajena ver ciertas partes de la película, pero no porque sean así escenas de sexo muy subidas, no, es que da vergüenza ver la interpretación de los actores, el vestuario de ellas, sobre todo en esa vida paralela, es que es horrible.
Aparte que de misterio más bien poquito, ¿eh? La gracia del tema es lo de, hoy todo lo que veas tú en esta vida y todo lo que te pasa y todo está relacionado con el número 23, si sumas las letras del mes en el que nací junto al año en el que nací y le sumas el número de yogures que tienes en la nevera, suman 23 y cosas así, con lo cual, ¿qué va a hacer el espectador ante película tan soez? Se va a poner a pensar en, ay mira qué gracioso lo del número 23, voy a ver qué cuántas tarjetas tengo en la cartera 23 y va a pasar de la película.
Lo más interesante de toda la película es al principio, que son los títulos de crédito que te dan ejemplos de situaciones mundiales de Hitler y cosas de esas que sí que están relacionadas con el número 23. Eso es lo más curioso de toda la película.
Y ya está, porque yo también me imagino otras situaciones mundiales que están relacionadas con el número 42 y no me voy a poner a escribir una gilipollas, perdón, una tontería con para que hagan una película.
Así que si vais al videoclub y veis el número 23, que la carátula es así como original, pues mira, yo creo que no deberíais
alquilarla. El Joel Schumacher es que no para de sorprenderme, ¿eh? Hace un par de buenas películas, luego hace Bazofia, luego dirige algún thriller con mano dura y en hora y cuarto como el de Última Cabina, dirige una película bastante maja con Robert De Niro que es la de Flawless, y luego hace cosas así, o cosas como Batman y Robin. Es un tío, no sé, muy espasmódico.
A ver, ¿tú qué DVD has visto últimamente?
Pues hija, me llevé una gran decepción viendo El Retorno de los Malditos. Ya sé que es espantoso y horrible, pero es que a mí cada vez me gustan más las películas tipo Planet Terror y Death Proof, donde la sangre y los despojos están hechos con hinojo.
¿Con hinojo?
No, es que rimaba con despojo. Bueno, está hecho
con... Deberíamos cambiar el horario y hacer esto por la noche, ¿eh?
Con cartón piedra. A lo que vamos, por eso me apetecía. Era una película medio cutre, secuela de Las Colinas Tienen Ojos, pero la nueva, la de hace 2 o 3 años.
Ah, que hay otra antigua.
Joder, la de los años 70-80 de Wes Craven.
Ay, es que todo es un remake, tío, ahora.
Bueno, pues Las Colinas Tienen Ojos, de hace un par de años, estaba dirigida por un tío que tuvo mucho éxito en América con una película que se llamaba High Tension. ¿Te acuerdas? De una chica a la que perseguía por un bosque un tío con una sierra metálica.
¿No
sierra
metálica?
No, joder. Bueno, vale. En fin, todos. Alexander Maya. Maja, como algo así se llamaba. Bueno, el caso es que totalmente absurda El Retorno de los Malditos. Es que es mala del dolor. Y eso que comienza bien. ¿Tuviste el comienzo, te acuerdas?
No.
Una mujer dando a luz en una cueva.
Ay, sí, qué horror.
Bueno, pues empieza bien, empieza...
No era una cueva, se estaba atada a una cama.
Sí, pero era dentro de una cueva. Ah. Luego se sabe.
Ah, es que yo luego me fui. Yo vi eso y dije, pues yo casi que me voy a ir a la cama.
No entiendo cómo Wes Craven se dignó a... Vamos, no se dignó. ¿Cómo pudo producir esto? Porque de verdad... pues que lo hagan directo a vídeo. Que hagan... Pero que no lo estén en el cine, de verdad. Si es que no tiene la mínima calidad para... Bueno, es que no tiene la mínima calidad ni para DVD.
Pues o sea, nada, ayer nos alquilamos el DVD de Zodiac.
Yo ya la había visto en cine, ya sabes que me requete la DO.
Que sí, que la viste en cine, pero yo no la había visto, así que tenemos ahora el DVD que hemos empezado a ver, porque nosotros como padres vemos de media hora en media hora, y esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y de momento la primera media hora pues es un poco rollete. para mí.
Pues estás viendo la mejor parte de la película.
No, pues es verdad.
A partir de ahora es, vamos, o sea, totalmente incongruente.
Bueno, de todas formas...
Pero no entiendo por qué todo el mundo le pone 5 estrellas.
Pues, la semana que viene os diré cuando ya la haya visto entera y también os podemos hablar del DVD edición especial que también te hemos regalado por tu cumple.
Qué mejor que sois. Tengo unas ganas... Uy, la niña nos está llamando. ¿Por qué no vamos a teclarla? Ya es hora, ¿no? Bien, que adiós.
Ah, adiós, vale. Pues, jolín, qué radical, tío. Hasta la semana que viene.
Que ha sido un placer, que vamos a intentar ir al cine. Que yo me muero de ganas por ver Promesas del Este. Que yo
es que no podemos ir al cine porque no vamos a coincidir. Yo quiero ver La Jungla de Cristal 4 desde que se ha estrenado, que lo mismo me la han quitado.
Tú quieres ver Sin Reservas, para empezar.
Sin Reservas también.
Claro, y yo quiero ver Problemas del Este.
Y yo quiero que vayas a ver El Orfanato. Que yo no me atrevo a verla y quiero que me
pero
la
si
cuente.
Es que El Orfanato, tengo la sensación de que me va a requeteladear.
Que no, tío, que todo el mundo dice que está muy bien.
Pero yo tengo, no sé, una sensación extraña. Tengo la sensación de vamos a hinchar el producto nacional, como siempre hacemos.
No, El Laberinto del Fauno estuvo muy bien.
Sí, El Laberinto
del Fauno. A ti te gustó un montón, a mí nada, pero a ti
sí, pero era medio mexicana, esta es española total.
Pero está producida por
Guillermo del Toro. Sí.
Me estoy alargando, ¿no?
Bueno, pues eso, que os contamos todas estas cosas que vayan a suceder. Que, como siempre, besos para ellas y abrazos para ellos.
Y muchos, muchos recuerdos para esos padres como nosotros que estamos sufriendo la salud de nuestros hijos.
Más bien estamos sufriendo la deprivación de sueño.
Total, pero se nos nota.
Pero da besos o abrazos a la gente, hombre.
Besos y abrazos, pero sobre todo a los padres.
Ha sido un placer.